7:29. No. 7:29 era la hora hoy de nuestro panorama internacional. Ahora son las 10:29, pero casualmente vamos a una noticia internacional en el final de la tertulia.
¿Algún punto de vista ahí? ¡Qué cintura!
El presidente chino Wu Jintao interrumpió sorpresivamente ayer su visita a Italia, donde iba a participar en la cumbre del Grupo de los Ocho, a raíz de los disturbios que siguen produciéndose en la región de Xinjiang, en el extremo noroeste de su país. Ustedes saben, miles de efectivos militares han sido enviados a Urumqi, la capital de la región musulmana, donde se vienen reiterando los desórdenes interétnicos que han dejado hasta ahora un saldo de más de 150 muertos. Había más de uno de ustedes en esta mesa que quería comentar esta situación, Isabel.
Sí, sin duda, yo quisiera decir una consideración general. Estamos tan mirando lo nuestro y para adentro, que normalmente sabemos poco de la política global y los problemas que nos puede acarrear de todo punto de vista. O sea, voy a decir simplemente que sí se percibe globalmente un desplazamiento del eje de poder, del eje de decisiones hacia el Pacífico, particularmente hacia Asia, particularmente hacia la bipolaridad China e India, saliendo del Atlántico y de Europa. Entonces, si eso es así, nos interesa bastante lo que pasa en China. Yo diría que lo que acaba de describir Emiliano se parece muchísimo a lo que ocurrió en Tíbet y que es una política de China de expandir y consolidar sus fronteras. O sea, allí en esta provincia, que nosotros pensamos en una provincia y la asimilamos a un departamento, pero resulta tener más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, 20 millones de habitantes, 36 etnias, queda para los escuchas, a los cuales no puedo mostrar un mapita en este momento, China es como un rectángulo, es el ángulo superior izquierdo de China y es frontera con prácticamente todos los países de China y además es una frontera cultural y étnica. O sea que en realidad es un lugar donde hasta hace muy poco los chinos, el chino dominante, el chino Han, que es el 90% de los chinos de China, eran un 4% de la población. Y hay una política efectiva y real, de la que sabemos muy poco, de transferencia de población china hacia esas regiones limítrofes, o sea, de la etnia Han hacia esas regiones limítrofes. Y han pasado a ser más del 40% de la población. O sea, hay una colonización que no solo es política, sino que también es racial y es cultural, y eso se siente adentro como para que la prensa hable de una violencia arrolladora, o sea, la violencia de los Han, de los colonizados frente a la discriminación racial es extremadamente fuerte. Fue una reacción que, por suerte, conocimos gracias a los celulares, a Internet y a las transmisiones modernas, porque sí se declaró un bloqueo de comunicaciones para mantener una vez más lo que está sucediendo allí fuera del conocimiento de la comunidad mundial.
Yo creo que tenemos que agradecer a Isabel este enfoque tan fundamentado y lleno de información que por lo menos a mí me ha ilustrado muchísimo. Por tanto, yo no voy a profundizar en eso, pero simplemente en este minutito y poco que tenemos para abordar este tema, yo simplemente quería contrastar la diferente actitud de la comunidad internacional, sobre todo de los grandes organismos internacionales, frente a dos crisis que estamos viviendo en este momento, en el caso de Honduras y en el caso de China. A Honduras va todo el mundo corriendo, todos los organismos internacionales hacen cola, parece que quieren todos hacer fila en el aeropuerto a ver quién llega primero para arreglar las cosas, mientras que en China, ese gigantesco país, ese eje de poder mundial, allí la cosa se toma con otra parsimonia, con otra calma. O sea, simplemente quería destacar la doble moral, el doble patrón con que estos grandes organismos internacionales, que supuestamente están en procura de la paz mundial y de la libertad, etcétera, miden con distinta vara crisis según el tamaño y la importancia del país donde ocurre.
Han manifestado mucho su preocupación.
Sí, la Unión Europea. Tampoco es lo mismo. Yo traté de informarme un poco. Es verdad que sobre estos temas es poca la información y casi todas las agencias y demás lo que informan es muy parecido. Yo creo que no es lo mismo un golpe de Estado, no es lo mismo un golpe de Estado como el de Honduras de lo que está pasando en China. En China hay, entonces, un golpe de Estado es grave y en América Latina, saliendo donde salimos, tener uno hoy es muy grave y está muy bien que suceda lo que está sucediendo. Lo que sucede en China es otra cosa, es un conflicto de nacionalidades donde hay una política por parte del Estado de lo que explicó ella. A mí me impactó mucho, ya que trabajo con el tema de imágenes, yo traté de ver imágenes, y entonces donde vi imágenes de esa mayoría que poco a poco es arrinconada por la otra población, vi chinos pobres como los veíamos antes, y la de los chinos de las ciudades, la de los chinos que fueron víctima del ataque de esta mayoría minoritaria que se
mayoría
siente...
Mayoría que es la dueña del lugar.
Que es la dueña del lugar, pero es la historia de las civilizaciones también, ¿no? Es como el tema de las poblaciones indígenas en todos estos países. Son las mayorías también indígenas que tenemos en toda la América India, andina, ¿no? Unos son pobres y los otros son absolutamente occidentales, porque hoy en las calles, las fotografías, es ese choque de civilizaciones y de culturas. Entonces,
y de medios.
Y de dinero, sí, están vestidos como los occidentales, y los otros son campesinos pobres. Entonces hay una lucha ahí muy fuerte, y creo que la gran mayoría de los muertos vienen de ahí, no vienen de que el Estado reprime. Después el Estado... como es el Estado en China, absolutamente una maquinaria, viene, se instala, calma, porque no le interesa eso, no le interesa que se hagan olas y nos dejamos de enterar de lo que está pasando. Entonces creo que es el tema de las nacionalidades y de los nacionalismos exacerbados, es un problema, y el tema del sometimiento de los nacionalismos es otro de los problemas que se están enfrentando.
Yo te planteo lo que es el tema de la supervivencia de la diversidad cultural básica, sí, y fundamental para la supervivencia de la vida del hombre en el planeta. Son culturas locales adaptativas.
A mí me parece lamentable que una mayoría aplaste a una minoría. Lo que en realidad creo que lo que hay que censurar claramente es esa vocación hegemónica de la mayoría de los chinos, como cuenta Isabel, que no es capaz de respetar una minoría. En realidad, se podrá decir nacionalismos exacerbados, son nacionalismos, y en realidad la estabilidad política en el mundo y la democracia en el mundo se construye sobre la base de respetar a estas minorías y a estas naciones, a estas etnias, y no sobre la base de agraviarlas, de agredirlas.
Adolfo Garcés, Juan Ángel Urrosola, Graciano Pascale, Isabel Viana, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.